Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos obispo oficialmente en Mondoñedo, Ferrol. Fernando García Cadiñanos, burgalés de origen, era ordenado este sábado por Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Una ceremonia de más de 2 horas de duración que se celebraba en la Catedral de Mondoñedo. Escuchamos la valoración que hacía de este acto el propio pastor de todos los diocesanos de aquí.
La verdad que está otra. Tranquilo, sí. Pensaba que me iba a traicionar los sentimientos. Sí que ha habido ahí un momento cuando he intervenido que casi me emociono, pero la verdad creo que la Virgen de los Remedios y San Rosendo ya empiezan a hacer efecto, y ya me han bendecido con su fuerza. No, he estado tranquilo, la verdad que he estado muy tranquilo, he estado gozando. Sí que es cierto que es una celebración pues larga, sí que ha sido más larga de lo que quizás preveíamos, porque calculábamos unas 2 horas y nos hemos ido a las 2:10, 2:15. Pero bueno, he estado tranquilo y la verdad que he disfrutado.
Nos dejamos aún la realidad, la actualidad diocesana, porque tenemos una noticia de última hora que conocíamos en estos últimos segundos. El sacerdote Antonio Balín Valdés, hasta ahora administrador diocesano de Mondoñedo, Ferrol, será el nuevo vicario general de la diócesis. Es canónigo de la Catedral de Mondoñedo y miembro del equipo sacerdotal de la Unidad Pastoral de Foz desde diciembre de 2020, como decíamos antes, hasta la ordenación y toma de posesión de Fernando García Cadiñanos, era el administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este lunes 6 de septiembre. Y ahora, como siempre, con hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal, repasamos el resto de la jornada en titulares. Hablamos del inicio del curso escolar, todo preparado para ese inicio en infantil, primaria y educación especial, que será el próximo día 9, este jueves. Hoy empezaban las clases en las escuelas infantiles de Galicia, las que están adscritas a la Xunta, las Galiñas Azuis. También te hablamos de la pandemia, una buena noticia, que bajamos. Estábamos en los últimos días de la semana pasada en ese estancamiento de 1.400 casos activos diarios, pues ahora mismo estamos en unos 1.200, un poquito por encima, bajada importante de alrededor de 200 casos en este fin de semana. Eso sí, seguimos con los mismos hospitalizados en el Hospital Público da Mariña, 5 personas, todas ellas afortunadamente en planta. Y hablamos de otras noticias en la crónica local. El concejal de Turismo de Burela, Ramiro Fernández Rey, hacía un balance positivo de la presencia, un año más, del municipio en Turexpo, en la Semana Verde de Galicia, durante este pasado fin de semana. En la jornada de ayer tenía lugar una degustación de bonito en la que se sirvieron 300 raciones de este túnido en diferentes preparaciones. Y en Ribadeo varios asuntos. Por un lado, el concejal de Deportes, Jorge Díaz Freige, ha hablado sobre la firma de un convenio para la concesión de subvenciones nominativas a 11 clubes deportivos que tenía lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El montante de esta ayuda asciende a cerca de 46.000 euros. Por parte de la oposición, Begoña Sanjurjo, concejal del Partido Popular, lamenta la ausencia de programación cultural durante este verano en Ribadeo, y por parte del gobierno, pues está están programando programación especial durante estas fiestas patronales, o algo parecido a las fiestas patronales que se está celebrando durante estos días. Ya sabes que por culpa de la pandemia no son tan fastuosas como en otras ocasiones. De estas noticias y de otras hablaremos a partir de la 1:20 con el portavoz municipal del Partido Popular aquí en Ribadeo, con Daniel Vega. Y hablamos también de asuntos de agenda, en este caso también en Ribadeo. La Xunta organiza en el Pedro Murias un curso sobre la importancia de los polinizadores en los cultivos. Es una programación programada por la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, una iniciativa prevista para este jueves 9 de septiembre en horario de mañana. Y también en el Pedro Murias, el viernes, la Xunta organiza otro curso sobre técnicas de desplazamiento y poda en altura. Está también programada por la Agencia de la Calidad Alimentaria y se desarrollará en horario de mañana y tarde. Estos dos cursos serán este jueves, como decíamos, y también este viernes. Y vamos también con una programación para la jornada de hoy. A las 5 en Viveiro, en el Monte San Roque, el diputado de Deportes de la Diputación de Lugo, Efrén Castro, presenta el tercer Rally da Mariña. Se celebrará este próximo fin de semana, del 10 al 12 de septiembre, por carreteras de Viveiro, Obicedo, Xove, Ourol, Murás y Cervo. Participarán también en el acto de presentación el director de la escudería Mix Rally Sports, Ignacio Dávila, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y representantes institucionales de estos municipios por los que pasa la carrera. Pues así, con hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal, hemos repasado la jornada de hoy en sus principales titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Pues ahí estaban esos titulares. Ahora vamos con la información de servicio. Empezamos, como siempre, por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Cielos nublados en Ribadeo, una previsión que aguardamos para el resto de la jornada. Ahora mismo tenemos unos 20, 21 grados y esperamos máximas que llegarán hasta los 28, incluso los 30, en algún lugar de la comarca.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues ahora, después de conocer cómo están los cielos de nuestra comarca, vamos a conocer el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues normalidad en este momento en la red viaria principal y secundaria de la comarca de A Mariña. Tenemos que destacar, ya casi como noticia, que hoy no estuvo cerrada en ningún momento la autovía A8 a la altura de Ofiouco. Tampoco en las últimas horas hubo alertas por culpa de la niebla. Esperemos que siga así a lo largo de la semana, aunque será complicado. Como siempre te pedimos que extremes la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta d'Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos a comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ao 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta d'Auga de Ribadeo.
Pues con música rock, con música de Aerosmith, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, porque te vamos a hablar de cuestiones festivas. Y es que, aunque no podamos vivir unas patronales con xeito, por así decirlo, aquí en Ribadeo sí que tenemos actividades durante los próximos días. Nos la resume la concejala de Cultura, Pilar Otero. La escuchamos.
O lunes 6 tamén soará pola mañá a música de Seimeira. Estará instalado no parque un camión máxico. É que o Mago Antón ofrecerá desde as 12 da mañá até as 10 da noite sesións de máxia co seu espectáculo A Volta a Galiza en 313 concellos. O martes 7 volve Pacolas, cun concerto para público familiar ás 8. E ás 10 comeza un evento musical que está tendo moitísimo éxito este verán nas vilas que visita. Trátase de Mític, el espectáculo, cuxo subtítulo Deixa que a gaita che conte a banda sonora da túa vida, xa nos dá idea do contido. Música con temas que abranguen desde os anos 30, os 80 e os 90, máis versionados de xeito que a gaita é a protagonista, pasando a ser o violín de Candilejas, a guitarra de Brian May ou a voz de Frank Sinatra co seu inesquecible My Way. Escoitaremos un tango ao son de El día que me quieras, ou emocionarémonos lembrando a Scarlett O'Hara co tema de Tara. Os anos 60 levarános á fiestra de Audrey Hepburn e o seu Moon River, e chegaremos ao pop da man dos Beatles. Un espectáculo para todos os públicos, onde non quedarán indiferentes nin os máis roqueiros ao escoitar os primeiros acordes de Final Countdown e vibrar ao son dos Guns N' Roses. Unha maneira particular e diferente de homenaxear aos máis grandes da música, como Ennio Morricone ou Freddie Mercury. O mércores 8, por fin, a aparición máis esperada por simbólica. Os cocos e os cabezudos non van poder facer o seu tradicional pasarrúas, mais sí que os poderemos ver nun espazo habilitado para que bailen, acompañados polo cuarteto Illa Pancha na zona do Cantón. A 1:30, outro dos eventos máis queridos e esperados, o concerto do Día da Patroa a cargo da Banda de Música Municipal de Ribadeo. Rematamos a xornada co trío de jazz Mezcal Times, no quiosco da música, ás 8 da tarde. Durante todos estes días de eventos seguirá colocada no Paseo do Parque a exposición organizada pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xela Arias, a poesía do retrato, unha mostra que busca divulgar a figura da muller escritora homenaxeada este ano nas letras galegas. Para rematar, dicir que con esta programación queremos contribuir a que nestes días nos que Ribadeo debería estar de festa grande, siga vivo o noso espírito festeiro até as celebracións da Patroa de 2022, que seguro que serán excepcionais.
Baby, please don't go. Pues ahí está ese deseo y esa programación cultural especial del Ayuntamiento de Ribadeo para estos días de la patrona, que, como decía Pilar Otero, se desarrollan, ya se han desarrollado durante este fin de semana y durarán hasta este próximo miércoles, día 8 de septiembre. Por su parte, desde el Partido Popular critican que durante todo el verano hubo una ausencia notable de actividad cultural en Ribadeo. Escuchamos a la concejala Begoña Sanjurjo.
Hubo un tempo no que Ribadeo era coñecido como a cabeceira cultural da Mariña e do Occidente Asturiano. Pero ese tempo pasou. Esta pandemia, que leva a culpa de todo, foi a desculpa perfecta para que o equipo de goberno descanse. Este verán, adiantaron os concellos veciños como Mondoñedo e Viveiro, que souberon adaptarse ás circunstancias e ofrecer a veciños e visitantes múltiples actividades de distintos tipos.
Pues estaba la crítica del Partido Popular a la poca actividad cultural durante este verano en Ribadeo. Ya que estamos en Ribadeo, te hablamos de otras cuestiones de actualidad. El concejal de Deportes, Jorge Díaz Freije, ha hablado sobre la firma de un convenio para la concesión de subvenciones nominativas a 11 clubes deportivos del municipio, una firma que tenía lugar esta mañana en el Salón de Plenos Municipal. El montante final asciende a cerca de 46.000 euros. Escuchamos al concejal de Deportes de Ribadeo, Jorge Díaz Freije.
Desde el área de Deportes vimos hoy designar un convenio de subvenciones nominativas a 11 clubes de distintas especialidades que corresponden ao ano 2021. Este ano a cantidade global para estes 11 clubes corresponde a unos 45.900 euros, o sea, casi 46.000 euros de subvención nominativa. Hai que recalcar tamén que hai outra bolsa, que hai clubes que non entraron por distintas cuestións, de 5.500 euros, que bueno, que esos van a concurrencia ou a eventos, que tamén sería outra línea que hai que sumar esa cantidade a cantidade total que este ano está para esas subvencións, para todas as subvencións deportivas. Creo que é unha cantidade interesante, unha aposta, como sempre, do Concello por o deporte, por apoiar estes clubes que todos os anos pues, fan ese esforzo día tras día para que os nenos e nenas poidan, bueno, desarrollar o deporte, bueno, e competir, que non é o principal, pero bueno, que sí que está nesa línea. Decir que todas estas axudas as nominativas poden adherirse ao 80%, poden pedir un anticipo do 80%, e despois o outro 20%, cando este justificada a subvención, pois se daría. Se caen os plazos, que dicir os clubes que miren ben o convenio, que se teñen alguma duda, que bueno, que tanto por parte de Consellería de Deportes de intervención de todos os técnicos que si están a disposición deles, por calquera dúbida, a ver si este ano tamén se vai un pouquinho normalizando tamén esta actividade deportiva, en tempo e forma, para que todas as todos os clubes pois poidan disfrutar e competir como se viña facendo hasta antes do COVID. E bueno, ante todo moita prudencia, tanto en adestramentos como en competición, atendendo sempre as normas sanitarias. E bueno, é un ano máis que o concello pois sigue apostando por estas entidades que o están a facer ben dentro das súas posibilidades, como todo o mundo, darles a enhorabuena para seguir con este traballo, o concello vai seguir apoyando todas estas iniciativas deportivas.
Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo.
Cambiamos de música y cambiamos también de ayuntamiento. Dejamos Ribadeo y nos vamos hasta Burela, o mejor dicho, hasta Silleda. Y es que el concelleiro de Turismo, Ramiro Fernández Rey, ha hecho un balance positivo de la presencia, un año más, del ayuntamiento burelés en Turexpo, en la feira Semana Verde de Galicia, durante este pasado fin de semana. En concreto, en la jornada de ayer, domingo, tenía lugar una degustación de bonito, de Burela, por supuesto, en la que se sirvieron 300 raciones de este tunido en diferentes preparaciones. Escuchamos a Ramiro Fernández Rey.
Este fin de semana pues tuvimos una feria de Semana Verde de Galicia en Silleda, donde participamos en Turexpo. Allí pues tuvimos unos stand donde promocionamos todos los productos turísticos del concello, además de también por fazer una promoción da feira do bonito. A lectura que facemos de esa asistencia a esa feira é moi positiva, en tres aspectos, basicamente, non? O primeiro aspecto é que nos stand foi moi visitado, houve moitísima xente que se interesou polos recursos turísticos que ofrecemos aquí en Burela. En segundo lugar, fixamos unha degustación de bonito, que foi antes domingo, ás 12:30 da mañá, onde repartimos 300 racións de bonito en diferentes preparacións. Unha delas era a grega albóndigas, outra especialidade foi en empanada, outra especialidade foi en salpicón de marisco. Como digo, bueno, tuvo moitísimo éxito, a verdade que a xente, bueno, estamos falando coa xente que estuvo ali na degustación, a verdade que gustoulle esa degustación, e felicitarnos pola propia degustación. Neste caso, agradecer, pues, desde logo, a Leticia, que foi a encargada da elaboración da degustación, todo o traballo feito, todo o que nos axudou para poder levar a cabo a degustación. Agradecer tamén, por este caso, a APSA, que nos donou pues, o bonito para poder facer a degustación, e, xa digo, unha valoración moi positiva da degustación. Outro aspecto importante foi que, vamos, contactos con varios bloggers, tanto bloggers turísticos como bloggers gastronómicos, e, bueno, pues, estamos falando con eles, a verdade que foi un contacto interesante, un contacto que pode ser bom para o turismo de Burela. E neste caso, bueno, pues tamén agradecer neste caso a Conservas Faro de Burela, que desinteresadamente nos regalou dúas caixas con produtos que elaboran na súa conservera para sortear entre os bloggers, e xa digo, pues agradecer pues, esa colaboración. En definitivo, bueno, pues facer un balance positivo desta feira, que xa levamos varios anos indo, e a verdade que estamos contentos de poder asistir a ela. Entendemos que é unha feira moi interesante para o turismo que temos aquí en Burela, e desde logo pues, vamos intentar pues, estar nela sempre que así seja posible, pues, facendo degustación e dando a conhecer pues, o que é todos os atractivos turísticos de Burela.
Camíname, pero no con el humo que asfixia al aire, ven, pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, si con los labios que anuncian besos contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama tendrás abrigo.
Y hablamos, después de esta noticia o de este balance sobre Burela, también de cuestiones que vendrán a finales de este mes. En concreto, entre los días 24 y 25 de septiembre, Mondoñedo y Lugo acogerán el Cumbre Interautonómico de los Caminos del Norte. Escuchamos a la diputada provincial Maite Ferreiro hablando de esta actividad.
Un cumio do que poden sair conclusións que marquen o futuro do camiño, que den resposta á pregunta que camiño queremos, un camiño con unha única finalidade económica ou un camiño que manteña a súa esencia, que sea respetuoso co entorno, que amose as persoas que o percorren o patrimonio arquitectónico, cultural, etnográfico, gastronómico dos distintos territorios polo que transcorre, e que o beneficio económico sirva para fixar poboación e lograr así un rural máis vivo.
Pues en concreto el Auditorio Municipal Pascual Veiga de Mondoñedo estrenará el 24 de septiembre este congreso con una asamblea abierta que precederá una serie de coloquios con representantes de los gobiernos de Navarra, Cantabria y Galicia, también con historiadores, periodistas y representantes de diferentes asociaciones vinculadas al Camino de Santiago.
Los ojos negros, danza inquieta del hechicero.
Pues nosotros, contaminándonos en positivo de esta programación cultural, de estas actividades, pues para poner en valor nuestro turismo, nuestra cultura, etcétera, etcétera, nos vamos acercando a la 1:05. Escuchamos un consejo y después te damos un par de pinceladas sobre el inicio del curso escolar, tanto en Galicia como en Asturias. Sigues aquí en COPE de la Costa, sigues aquí informado en nuestra red de emisoras.
Mi drama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Ya te lo contábamos hace unos minutos, tiempo ahora para hablar de ese inicio del curso escolar. Hoy se iniciaba el curso para los pequeños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de Galicia, las Galiña Azul, y después, a partir del día 9, empieza la educación para los niños de infantil, primaria y educación especial. Hasta el 15 no empezarán los chicos de secundaria. Escuchamos al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo esta mañana en Lugo, hablando precisamente de educación desde la Xunta.
O certo é que a crise sanitaria veu a provocar un cambio intenso durante, como decía, os dous últimos cursos escolares. Vivimos cousas novas, en situacións imprevistas, momentos de enorme dificultade, de enorme tensión, tamén, por que non decilo, momentos con certo medo. Pero hoxe estamos aquí con esperanzas renovadas, con algún indicio de que podemos estar ao final da pandemia.
Pues así está la situación con respecto al inicio del curso en el lado gallego. En el lado asturiano hablaba el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, que todos los protocolos siguen activados, que se espera volver pues con mayor ahínco, si cabe, a una mayor normalidad, pero que de cara a ese inicio del curso, pues los padres, las madres, no tienen nada que temer. Escuchamos al consejero asturiano de Salud.
Tenemos que estar, porque así nos lo dicen los técnicos, muy pendientes
de algunos eventos en los que aumenta la movilidad y aumenta la interacción de las personas. No hablamos solo de los niños, sino también de sus familiares, los padres que acompañan a los niños. Por lo tanto, son eventos que de los que los técnicos están muy pendientes, monitorizando la situación, ¿no? De manera similar a como ocurrió pues la última ocasión que tuvimos especial preocupación fue el puente de mediados de agosto, y bueno, conseguimos mantenerlo a raya, no supuso que hubiera ningún repunte, pues el inicio del curso también es una situación para tener en cuenta. Está todo muy preparado, ya antes de finalizar el curso anterior, en reuniones conjuntas, tanto del Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Educación, junto a todos los consejeros, ya se elaboró un documento que es el documento guía para el inicio del curso. En las últimas semanas se está trabajando en coordinación de la Consejería de Salud con la Consejería de Educación para ir cerrando todos los matices necesarios para que el inicio del curso se comience con la mayor de las garantías. La situación es mucho mejor que la del inicio del curso anterior. Tenemos mucha experiencia además en trabajo de colaboración conjunto. La cobertura de vacunación en Asturias es la más importante de España. Luego todo eso nos tiene que ayudar a comenzar el curso con la mayor de las garantías.
Iniciamos este segundo treito de programa falando de actualidade de municipal, de actualidade de local, aquí en Ribadeo. Facémolo da man do voceiro do Partido Popular, Daniel Vega. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boas tardes.
Bueno, temos que falar, por suposto, dese inicio do curso, que xa está a piques de comezar nos centros que temos aquí na comunidade galega, e a verdade é que temos que falar tamén de actividade autonómica, neste caso, por parte da Xunta de Galicia, con investimentos importantes en centros de aquí de Ribadeo. Que podemos falar desa actividade previa a este comezo do curso?
Bueno, pues comenzamos un curso escolar novo, creo que a situación tamén da pandemia modificou, é dicir, mellorou no alumnado, dende logo nosotros vamos a seguir traballando. E a demostración é que hai un grupo municipal en colaboración coa dirección do colexio, tamén coa AMPA, esa preocupación das instalacións do colexio público. A Xunta de Galicia entendeu que era necesario invertir no noso colexio, por iso hai unha inversión importante a destacar de 1 millón de euros que xa estamos actuando, millonando as instalacións, e iso significa claramente apostar pola educación pública e por millorar as instalacións do noso centro educativo aquí en Ribadeo.
Falamos dese centro educativo público de Ribadeo, pero tamén temos que falar de investimentos importantes no caso da Escola de Educación Infantil, unha que xa, pois, que iniciaba actividade nestes días.
Claro, ti preguntasme por mellorar as instalacións educativas. Falo do colexio público, 1 millón de euros, e ora falamos da gardería, é dicir, falamos da escola infantil, que estamos mellorando. Xa hai tempo, empezamos a traballar coa dirección e tamén coa Xunta de Galicia para mellorar. Invertíamos pois meses 45.000 euros e ora estamos invertindo 60.000. Que estamos a facer? Mellorar as aulas, certas aulas, modificamos todas as portas das aulas, da planta de arriba. Tamén modificamos certos baños, é dicir, melloramos as instalacións e, dunha vez por todas, poñer unha saída de emerxencia. Bueno, creo que fixemos unha boa labor en colaboración, repito, coa dirección da Escola Infantil, coa Xunta de Galicia. O profesorado que ali se atopa fai un gran traballo e tamén se preocupa polo que os nosos neniños, o máis importante que temos, que é o futuro do noso povo, esteñan nunhas condicións boas. Por lo tanto, se invertimos 1 millón de euros nun colexio público, que xa fai tempo puñíamos e mellorámonos o ascensor, ahora estamos traballando nas instalacións, e créeme que fai, bueno, dentro de pouco anunciaremos máis inversión neste colexio público, porque a AMPA está facendo un gran traballo. Estas mulleres e homes que están nesa dirección desa organización están preocupados pola nosa educación, pola educación pública e por mellorar as instalacións dos nosos centros.
Pois, dende logo, inversións importantes, investimentos importantes da Xunta de Galicia en centros como a Escola Infantil e tamén ese colexio Gregorio Sanz de Ribadeo. Falamos tamén de outra cuestión relativa a investimentos que neste caso están consignados, pero que non se poden facer actuacións. Neste caso é unha denuncia do Partido Popular que xa coñecíamos nestes últimos días con respecto aos centros sociais de varias parroquias ribadenses. Hai eses cartos para eses arranxos, pero o que pasa é que o goberno local, pois, non dá licenza para facer esas obras. Non sei como está agora mesmo esta situación, en que parroquias se pode estar actuando e en cales están pendentes pois desa licenza, dese visto e prazo por parte do Concello.
Bueno, pois fai tempo, nos como grupo municipal falábamos coas asociacións, as asociacións tiñan unha preocupación que era, querían mellorar as instalacións dos seus centros sociais, donde eles se reúnen, donde teñen compartido uso co Concello, é dicir, co Goberno, cando fai certas actuacións ali, tamén as asociacións pois, organizan distintos eventos ou reunións, e, dende logo, tenen a titularidade non a tenen, porque é municipal, pero sí tenen compartido o uso. E eles entenderon, e nós entendemos, que se hai unha organización, unha asociación que xestiona orzamento, e estamos a falar de máis de preto de 60.000 euros as catro, falo de Vilaselán, falo de Rinlo, falo de Cubelas, falo da Rochela, e unha inversión moi importante, 60.000 euros para mellorar as instalacións municipais, para mellorar as instalacións nas parroquias, para mellorar as instalacións do asociacionismo, dos veciños do rural. Non sei como se pode poñer paus nas rodas e dicirlle no a unha inversión, ou buscarlle, non sei, algún tipo de problema, que haxa unha asociación que che solucione o problema e che resolva o problema, que se resolva o problema invertindo e mellorando nos centros sociais, é dicir, nas escolas das parroquias. Solo podemos estar actuando na Rochela porque ten a titularidade, pero a Xunta de Galicia colaborou, pero o Concello non. O Goberno do Benega cobroulles 400 euros de taxa municipal. Frente a unha organización, que é a asociación, que xestionou máis de 17.000 euros, o Concello cóbralles unha tasa municipal de 400. Tiñan que estar exentos desa tasa municipal. É un centro social, é un centro público, e a asociación fixolles o traballo. Por iso, non sei como se pode poñer tantos paus nas rodas, tantos problemas a que unha asociación traballe e xestione o orzamento, en colaboración con un grupo municipal. Sí, pero eu creo que iso non é un problema. Hai un grupo municipal que entende que ten que traballar, ten que xestionar o orzamento para mellorar o noso Ribadeo. Estar na oposición non significa simplemente criticar. Hai que arrimar, hai que colaborar e hai que xestionar o orzamento. Oiga, eu o que me sorprende, e a nós como grupo municipal, o que nos sorprende é a actitud dictatorial deste goberno, do seu dirixente. Como se pode ir hoxe a Rinlo e explicar que non queremos 17.000 euros, que non queren 17.000 euros. E ora sorpréndenos que levan 16, prácticamente 16 anos no goberno, non invertiron nada, é dicir, 0 euros nestes colexios, nestes centros sociais, e ora de repente hai orzamento. E ora van a mañar o de Cubelas, van a mañar o de Rinlo, con orzamento propio, cando poden ter da Xunta de Galicia. É dicir, dicirlle no sistemáticamente a inversión da Xunta e liderar durante tanto tempo ese discurso, a Xunta non aporta. Bueno, pois descubrimos a verdade. Non é que a Xunta non aporte, é que o goberno do BNG non quere que aporte a Xunta de Galicia. Pero nós estamos empeñados en seguir traballando, en seguir xestionando e en seguir traballando en colaboración co asociacionismo, cos veciños en favor de Ribadeo. E queda demostrado, Baruco, ti acabasme de facer unhas preguntas. Colexio público, 1 millón de euros. Escola infantil, máis de 60.000. Xestionado co asociacionismo ribadense para mellorar os nosos centros sociales, máis de 60.000 euros. Bueno, pois agora corremos o risco de perder, se non se aportan estas licencias, 51.000 euros. Porque só estamos arranxando a da Rochela. Queda sin arreglar, por falta de licencia, por poñer problemas o BNG, na de Vilaselán, na de Rinlo e na de Cubelas. Esperemos que a Xunta de Goberno é no día de mañá e conceda as licencias canto antes.
Falando de incoherencias, de dicotomías, pois nestes últimos meses do verán, pois por unha banda, pois tanto o goberno local como a CISA, pois facía unha moi boa valoración das visitas, tanto que ten que ver pois con Ribadeo propiamente, o casco urbano, como que ten que ver coa Praia das Catedrais, pero dende o Partido Popular xa transmitíades tamén nestes últimos días, aproveitando pois que estamos comezando este mes de setembro, pois bastantes queixas dos veciños, con respecto sobre todo á limpeza. Indebíamos estes días pois queixas pois en moitas rúas aquí do casco urbano, pois que nas paredes había pintadas, que os chans están porcos. Non sei como se valora isto, porque aínda agora no mes de setembro é un mes habitualmente turístico para Ribadeo, ben turismo diferente ao que veu ao longo do verán, pero que realmente pois ter esas rúas limpas, ter estas rúas pois decentes en un estado presentable, pois é un debe que polo momento pois en moitos casos non se está a cumplir.
Bueno, falas de incoherencias e iso bueno, pois é visible en Ribadeo, quero dicir. Hai un goberno do Benega que nos está dicindo que Ribadeo é turista, en Ribadeo temos que facer campañas turísticas, pero non actúa e non traballa responsablemente na limpieza das nosas rúas, na conservación das nosas, dos nosos xardíns, áreas recreativas. É dicir, todos os veciños de Ribadeo saben que este verán foi maravilloso, houve moito turístico, moito turista, e eu alegro-me deso, e temos que traballar todos para que Ribadeo acolla máis turistas e acolla máis cidadáns de todo o conxunto do territorio español, fora de Europa, é dicir, todo o mundo que queira vir a Ribadeo ten as portas abertas. Pero temos que recibilos, e tamén temos que ter as nosas rúas limpas para os nosos veciños, para turística, para turistas e para veciños limpos. O que non se pode permitir é contenedores repletos de basura ou que, bueno, cheiren de tal maneira que é imposible pasar por diante de algún. Falo da Plaza de Abastos ou falo de entorno donde entornos donde, bueno, pois é moi concorrido pois centros como son os supermercados ou son os restaurantes. O que non se pode ter arriba de hoxe así. E iso é unha falta de coordinación e é unha falta de bueno, coordinar perfectamente dentro do goberno o sistema de recollida de basura. O que non se pode dicir é que os camións salen todos os días. No, claro, iso xa o sabemos. Pero o que hai que é limpiar, baldear as rúas. O que debemos facer é tamén baldear e limpiar os contenedores e limpiar as áreas recreativas e xardíns. E cando se arranxa algún xardín, o que non se pode é empeorar. Falo do xardín dos indianos. Eliminando o riego, ¿eh? Eliminando o riego, é dicir, invertíamos nunha etapa do goberno socialista un orzamento superior a 200.000 euros e ora eliminouse ese riego, é dicir, empeorouse ese xardín. É dicir, todo ao revés. E o que non entendemos é como se pode chegar a dicir que sacamos fotos para casi insinuando que lavamos nosa basura. Bueno, pois eso xa é pois de traca. Nos trasladamos aos medios de comunicación e ás redes sociales fotos que nos envían veciños do estado dos contenedores e das rúas. E Elena Sierra dixo unha verdad solemne. A palabra máis repetida no verán foi que sucio está Ribadeo. Cando en anos anteriores, noutro goberno, levábamos premios por ser o pueblo máis limpo, por facer un bon traballo no tocante á limpieza, a tocante no medio ambiente, con xornadas. Bueno, creo que iso era, e iso dice todo o mundo, que se vota de menos algún concelleiro que este goberno do Benega odia. Bueno, pois nós reivindicamos ese traballo dese concelleiro. Bueno, tamén reivindicamos que, e dicio Begoña Sanjurjo fai poucos días, non hai actividade cultural, pero que calquera pobo da Mariña, e poñoche como exemplo Viveiro, Mondoñedo ou Cervo, tivo unha actividade cultural superior a nós. E nosotros dicindo, non, o COVID, non, o COVID non pode ser a disculpa. Tenemos que facer as actividades cumplindo, evidentemente, a normativa sanitaria. Pero que fixo a Asociación de Rinlo? Fixo unha actividade, un vídeo sobre a muller no mar, Xanela Somar, trouxo a roda, pasou algo. Cumplindo estrictamente a normativa sanitaria, non pasou nada. Pasou algo porque Amigos da Gaita fixera un concerto que, por certo, estuvo moi ben organizado, pasou algo. No, porque cumplían a normativa sanitaria. Pero é que todos os colectivos ribadenses fixeron certas actividades. Por lo tanto, nos felicitámoslos. Por certo, en todos colaboramos. Como grupo municipal, como Xunta de Galicia. Con orzamento. Pois felicitamos por ese traballo. Pero que o goberno do Benega non estivo nin a altura no tocante á limpieza ao medio ambiente, e tampouco na organización de eventos culturales lúdicos. Non fixo nada. Iso é o resumen do verán por parte deste goberno.
Xa para rematar, falando de actividades importantes tamén para Ribadeo, estamos a luns, temos que falar dese balance dos mercados dos domingos, que ademais onte contou cunha visita moi especial, como foi a do conselleiro do Medio Rural, José González. A que se debeu esa visita? De que veu falar aquí a Ribadeo?
Bueno, pues levamos tempo traballando con a Asociación Azucadoira. A Azucadoira é unha asociación que non nace ahora, senón que nace hai moito tempo, e levan traballando moito na defensa desa forma de producir, nesa forma de comercializar o producto de proximidade, o producto de calidade, o que coñecemos todos como producto de quilómetro cero. Bueno, pois eu creo que ese producto temos que poñer en valor. Que mellor forma de poñer en valor co mercado dos domingos, co mercado en xeral, os mércores, os fin de semana. Pero nosotros aquí en Ribadeo temos un mercado dos domingos excepcional. Bueno, con moita calidade no producto. Tamén, bueno, pois uns productores que venden xa por si solos, porque saben e viven o producto, é dicir, viven o seu traballo, e eu creo que é digno de poñer de manifesto o seu traballo. O conselleiro que quixo facer foi, bueno, demostrarlle que a Xunta de Galicia está aí. Acabamos de, bueno, de presentar fai poucos días, non sei se te lembras, non sei se se lembran os queridos ointes, unhas bolsas cunha marca propia, Horta de Ribadeo, cun diseño local, cunha, feito por unha empresa de Ribadeu, e esa bolsa, 10.000 bolsas, cun orzamento de 15.000 euros, é, pois, unha entrega a un colectivo de productores que están traballando moitísimo. Bueno, esas 10.000 bolsas quere afianzar o cliente, es decir, esa unión entre o productor e o cliente, incrementar as súas ventas, porque esa bolsa hai que conseguila facendo unha compra, bueno, de 20 euros para levar esa bolsa. Creo que eso tamén é poñer en valor eses productores. Vamos a seguir colaborando, vamos a seguir formando e vamos a seguir profesionalizando este sector primario, concretamente a Horta de Ribadeo, e tamén visitamos unha ganadería de carne. Unha ganadería de carne, pois, que está dirixida por un matrimonio mozo, que é moi traballador, ten unha explotación que supera as 100 cabezas, é dicir, 100 vacas nai productoras, e tamén tenen unha empresa aquí na Plaza de Abastos, tenen o seu local donde comercializan a carne, unha carnicería que está certificada por Terneira Galega, por Rubia Galega, é dicir, pola Asociación de Criadores de Vaca Rubia Galega, e é digno de poñer de manifesto, poñer en valor todo este traballo que fai este matrimonio mozo aquí en Ribadeo. Por tanto, estamos falando dos sectores productivos da nosa vila, estamos falando da Horta de Ribadeo, e tamén estamos falando do sector cárnico. Son sectores que crean postos de traballo e nós, como grupo municipal e a Xunta de Galicia, sempre vai estar aí.
Pues, dende logo, importante, dende todos os ámbitos, local, provincial, supramunicipal, neste caso tamén autonómico, pues esa aposta, pues, polos productores locais de proximidade, como dicíamos, de calidade, que son unha das bases da nosa economía. Daniel Vega, voceiro municipal do Partido Popular, aquí en Ribadeo, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguiremos falando doutros temas, doutros asuntos de actualidade aquí, nestas emisoras.
Pues moitas gracias a ti, unha aperta a todos os ointes, e seguimos explicando o noso traballo.
Pues seguimos también aquí con otros asuntos de actualidad en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva. Un par de consejos y después hacemos un resumen amplio de lo que ha sido la ordenación episcopal del nuevo pastor de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cariñano. Sigues informado, sigues informada aquí en COPE de la Costa.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
As familias, ¿estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues como te contábamos, repaso a lo que dio de sí esa ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, celebrada este sábado precisamente en la Catedral de Mondoñedo. Una ceremonia que fue retransmitida en directo aquí en COPE de la Costa, en la que pudimos escuchar algunas declaraciones importantes tanto del nuevo obispo como de su predecesor en el cargo, no como obispo, sino como administrador diocesano, Antonio Balín Valdés, por cierto, te recuerdo. Noticia que conocíamos de última hora hace unos minutos. Será el nuevo vicario general de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Una noticia que conocíamos esta misma mañana. Escuchamos precisamente a Antonio Balín Valdés dándole la bienvenida al nuevo obispo mindoniense.
Don Fernando, sea bienvenido a esta iglesia particular. Nos alegra tener un nuevo pastor. Hemos rezado, pedido y deseado que el Señor nos enviase pronto un obispo, y hoy le acogemos en casa dando gracias por este don. Somos una iglesia con una larga historia detrás. Desde el siglo VI hasta hoy hemos escrito de manera sencilla y humilde muchas páginas de fe, esperanza y compromiso evangélico en estas tierras. Nos acompañan figuras de hondura espiritual, muchos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, y algunos que dejaron profunda huella y son ejemplos para la Iglesia Universal. Somos una iglesia de periferia, y no solo por la geografía, que vive en una realidad rural y marinera, con grandes interrogantes ante la situación compleja que vive nuestra industria, la despoblación y el envejecimiento de nuestra sociedad y comunidad cristiana, y las incertidumbres que trae la crisis provocada por esta pandemia que nos toca vivir. Somos conscientes, muy conscientes de nuestra realidad, tan parecida a la de otras iglesias particulares vecinas. Pero nos gusta soñar y hacerlo con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Nos sabemos en camino. Somos discípulos del Señor urgidos a ser misioneros en esta sociedad y en esta cultura. Nos apasiona la llamada que nos hace el Papa Francisco a ser iglesia en salida, acogedora, madre y hogar de todos, especialmente de aquellos que más sufren. Y somos muy conscientes, mucho, del cambio que estamos viviendo y que en este momento nos toca arar en campos nuevos, seguir sembrando en los campos de siempre y, sobre todo, confiar en el dueño del campo que todo lo hace bien. Nos iremos conociendo poco a poco. Conjugaremos nuestro ser gallego con su ser burgalés, y seguro que poco a poco se irá convirtiendo en un gallego de Burgos. Esta iglesia lo acoge con gran esperanza. Su juventud y trayectoria, su entusiasmo y cercanía, su experiencia pastoral y su dimensión social nos ayudarán a seguir construyendo una iglesia más evangelizadora, misionera, pobre e inculturada con la realidad.
Pues estaban algunas de las palabras de Antonio Balín, como decíamos, administrador diocesano hasta este sábado y desde hoy nuevo vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Por cierto, el celebrante de la ordenación, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, también tenía unas palabras para el nuevo obispo mindoniense, Fernando García Cariñanos.
Queridos diocesanos de Mondoñedo-Ferrol, coas palabras de San Ignacio de Antioquía, exhortovos a que poñades empeño en facelo todo na concordia de Deus, baixo a presidenza do bispo, que ten o lugar de Deus. Atendede, o bispo, co fin de que Deus vos atenda a vos. Querido irmán Fernando, todos los que te acompañamos nesta mañá, che desexamos un ministerio episcopal longo e cheo de froitos. Na comunión co Papa Francisco, recibe gozoso o don do ministerio episcopal. Nesta hora, coa intercesión de Santa María Nosa Nada, de San Rosendo, dos apóstolos e de todos os santos rezamos por ti, para que poidas escoitar un día do Señor da historia estas palabras: servo fiel e cumplidor, pasa a gozar da festa do teu Señor. Vivamos a nosa existencia menos expostos aos medos, pois somos discípulos de quen venceu o mundo. Amén.
Pues estaba uno de los puntos centrales de la celebración, esa homilía de Monseñor Julián Barrio. También otro momento central de la ordenación episcopal, protagonizado por el propio Julián Barrio y por el nuevo obispo mindoniense, fue el de las promesas. Escuchamos un fragmento de ese momento.
Querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?
Sí, quiero.
¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar?
Sí, quiero.
Pues ahí estaban algunas de las promesas del nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, que finalizó pues esa Eucaristía, esa ceremonia de ordenación y toma de posesión, con una acción de gracias muy especial. Fernando García Cadiñanos.
Quizás el icono que mejor se acomoda y resume mi corazón es la escena del Evangelio que hoy hemos proclamado y que simbólicamente se representa también en una de las partes de mi escudo episcopal. Hoy el Señor también me invita a ir a la otra orilla, a salir para expropiarme entregándome, a encarnarme en estas tierras gallegas, tierras de periferia geográfica, tierras que saben de emigrar y de acoger, de peregrinaje y de permanencia. El Señor me envía para una misión: ser servidor de esta iglesia milenaria y de hondas raíces, que quiere ser fiel al mandato de Jesús de vivir y permanecer en el amor desde la humildad y la sencillez.
Pues estaban algunas de las palabras de Fernando Cadiñanos durante esa ceremonia. Después tuvo lugar en el seminario de Mondoñedo una rueda de prensa en la que habló de diferentes asuntos, entre ellos cómo se presenta este inicio de curso.
Así las peticiones he tenido el encuentro con el ayuntamiento, que realmente también estoy muy agradecido, a Mondoñedo, al alcalde Manolo y toda la corporación. Y bueno, pues poco a poco nos iremos poniendo al día de lo que se va realizando en la diócesis, en la esperanza también de responder a los retos. En concreto, sí, cuestiones muy concretas todavía no hay sobre la mesa, pero bueno, ya la próxima semana pues empezaré a reunirme con diferentes personas, colectivos, entidades, pues para sacar adelante cuestiones que estaban un poco retrasadas. Yo estoy esperando un poquito a que, entre comillas, se vaya mi familia. Ahora lo estoy dedicando un poquito a mi familia, también para que ellos se vayan tranquilos y yo esté también tranquilo en mi hogar. Realmente la casa la he querido construir como un pequeño hogar, pero a partir del miércoles, que ya hay una, tengo la Eucaristía en Santa María de Enero, al día siguiente ya me reúno con el Colegio de Consultores, tengo intención de visitar un proyecto de Cáritas, quiero venir aquí a saludar a los sacerdotes de la casa sacerdotal, ya estuve ayer en el convento en el monasterio de la Inmaculada para hacerme presente la vida contemplativa. Bueno, pues iré un poquito contactando con gente y personas que también ya me han pedido pues estar conmigo para ver algunas cuestiones.
Hablaba también Fernando García Cadiñano sobre su perfil de obispo. Esto es lo que decía.
Cada uno tenemos nuestro estilo, cada uno tenemos nuestra forma, pero vamos, la Iglesia no es como los ámbitos del Estado, en el que cambia un presidente de gobierno y se supone un cambio de política, porque no somos partidos, aquí no somos partidos, sino que es la unidad de la Iglesia la que va caminando en el discurrir de la historia. Lo que cambia es la historia y lo que permanece es la Iglesia haciendo frente a esos retos. Entonces, lo que tendremos que ver es lo nuevo que ha sucedido en esta época que no estaba con el padre Luis Ángel, que es la pospandemia, ¿no? Yo sí que he hecho referencia a que me parece, al hilo de lo que el Papa Francisco nos va diciendo, que no podemos salir igual de la crisis que antes, Yo creo que estamos en un momento de construir una nueva sociedad y que la Iglesia ahí tiene mucho que aportar, y eso será, entre comillas, lo novedoso, o puede ser lo novedoso, pero el discurrir es el discurrir de la Iglesia, que es la que permanece y en la que se inserta el obispo en el caminar con ellos, como pastor, guía, compañero, hermano. Esas imágenes que he utilizado en galego, que no sé si se ha entendido o no se ha entendido. Los de Burgos lo habéis entendido, entonces si se ha entendido, no sé si lo hemos hecho bien o mal. Bueno, esas imágenes que se hace de hermano, esposo, pastor, pues son las imágenes de un obispo, ¿no?
Pues estaban las palabras del obispo de Mondoñedo Ferrol. Nosotros seguimos ahora con más asuntos aquí en Cope de la Costa. No te vayas. Pues así seguimos, aquí seguimos en Cope de la Costa. Saludamos ahora a todas las personas que se incorporan a través de las emisoras Cope. Hablamos de actualidad, hablamos pues de ese inicio del curso que está previsto para este día 9 de septiembre, el próximo jueves. Hablaba hoy de ello el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que visitaba esta mañana la ciudad de Lugo. Escuchamos a Feijóo.
O certo é que a crisis sanitaria veo a provocar un cambio intenso durante, como decía, os dous últimos cursos escolares. Vivimos cousas novas, situacións imprevistas, momentos de enorme dificultade, de enorme tensión, tamén, por que non decilo, momentos con certo medo, pero hoxe estamos aquí con esperanzas renovadas, con algún indicio de que podemos estar ao final da pandemia.
Esto aquí en Galicia, donde también hoy las escuelas infantiles de la Xunta, las de niños y niñas de 0 a 3 años, iniciaban la actividad. En el lado asturiano también está todo preparado para el inicio del curso escolar. Escuchamos en este caso al consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, hablando de cómo se están activando ya esos protocolos que también se activaban en el curso pasado.
Tenemos que estar, porque así nos lo dicen los técnicos, muy pendientes de algunos eventos en los que aumenta la movilidad y aumenta la interacción de las personas. No hablamos solo de los niños, sino también de sus familiares, los padres que acompañan a los niños. Por lo tanto, son eventos que de los que los técnicos están muy pendientes, monitorizando la situación, ¿no? De manera similar a como ocurrió, pues la última ocasión que tuvimos de especial preocupación fue el puente de mediados de agosto, y bueno, conseguimos mantenerlo a raya, no supuso que hubiera ningún repunte. Pues el inicio del curso también es una situación para tener en cuenta. Está todo muy preparado. Ya antes de finalizar el curso anterior, en reuniones conjuntas tanto del Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Educación, junto a todos los consejeros, ya se elaboró un documento que es el documento guía para el inicio del curso. En las últimas semanas se está trabajando en coordinación de la Consejería de Salud con la Consejería de Educación para ir cerrando todos los matices necesarios para que el inicio del curso se comience con la mayor de las garantías. La situación es mucho mejor que la del inicio del curso anterior. Tenemos mucha experiencia además en trabajo de colaboración conjunto. La cobertura de vacunación en Asturias es la más importante de España. Luego todo eso nos tiene que ayudar a comenzar el curso con la mayor de las garantías.
Ya que hablamos de vacunación, también en el lado gallego ahora se activa esa autocita para las personas que aún no están vacunadas. En cuanto a la pandemia, en cuanto a la evolución en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte, buenas noticias después de esos días de estancamiento en la semana pasada, en la que estábamos en 1.400 casos, bajando, subiendo ligeramente, pero estábamos en ese número de casos activos. Ahora, después de este fin de semana, estamos en 1.200, un poquito por encima, pero una bajada importante de casi 200 casos activos. Tenemos, eso sí, 5 personas hospitalizadas en el Hospital Público da Mariña. El lado positivo es que están en planta, no están en la UCI. Y hablamos de más asuntos en la crónica local y comarcal. El nuevo grupo municipal de Vía Alfoz ha tomado posesión en el pleno municipal del ayuntamiento. El grupo estará formado por Eliseo Lorenzo García y Efigenia Maseda Paz, que relevan en el cargo a Xavier Pardiñas y Carmen Geada Maseda. Y en Ribadeo hablamos de varios asuntos. Empezamos por lo más popular, lo más atractivo, que son esas fiestas patronales que este año se están celebrando de otra manera. Ya ha habido pues una programación cultural durante este fin de semana que continuará hoy lunes, mañana martes y también el próximo miércoles, día grande de las fiestas. Escuchamos precisamente la programación para la jornada de hoy de parte de la concejal de Cultura, Pilar Otero.
Eso hará por la mañana, música de Seimeira. Estará instalado no parque un camión mágico. Que o Mago Antón ofrecerá desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche sesiones de magia con su espectáculo a Volta a Galiza en 313 concellos.
Pues eso es la programación en la jornada de hoy. Habrá muchas más actividades en la jornada de mañana. Actividades insuficientes para el Partido Popular. La concejal Begoña Sanjurjo dice que hubo una ausencia total de actividad cultural en este verano en Ribadeo.
Hubo un tiempo en que Ribadeo era conocido como a cabecera cultural de Mariña e do occidente asturiano. Pero ese tiempo pasó. Esta pandemia que leva a culpa de todo foi a desculpa perfecta para que o equipo de goberno descanse. Este verán adiantaron os concellos veciños como a Mañé de Viveiro, que souberon adaptarse ás circunstancias e ofrecer a veciños e visitantes múltiples actividades de distintos tipos.
Más asuntos en Ribadeo. Hoy hemos tenido en nuestro programa Costa Viva al portavoz municipal de los populares, Daniel Vega, con el que hemos repasado diferentes asuntos de actualidad municipal. Entre ellos, la visita del consejero de Medio Rural, José González, al mercado de los domingos en la jornada de ayer. Escuchamos a Daniel Vega hablando pues de esa actividad, de esa visita importante.
Estamos garantizando que vamos a seguir apostando por unha forma de producir, unha forma de comercializar. Hoxe visitamos a todos os productores, e tamén tivemos un encontro coa Asociación Azucadoira, que leva liderando moitísimo tempo unha forma de producir, unha forma de comercializar. Un produto de proximidade, de quilómetro cero, é un produto de calidade, excepcional, eso sabémoslo todos. Bueno, o mercado dos domingos é unha clara aposta da Xunta de Galicia e tamén deste grupo municipal.
Pues hablando del gobierno municipal, en este caso el concejal de Deportes de Ribadeo, Jorge Díaz Freije, anunciaba esta mañana la firma de un convenio para la concesión de subvenciones nominativas a 11 clubes deportivos del ayuntamiento, una firma que se celebraba esta mañana en el Salón de Plenos. El montante total asciende a cerca de 46.000 euros. Jorge Díaz Freije.
Desde el área de deportes vimos hoy de asignar un convenio de subvenciones nominativas a 11 clubes de distintas especialidades que corresponden al año 2021. Este año la cantidad global para estos 11 clubes corresponde a unos 45.900 euros, o sea, casi 46.000 euros de subvención nominativa. Hay que recalcar también que hay otra bolsa, que hay clubes que no entraron por distintas cuestiones, de 5.500 euros, que bueno, que esos van a concurrencia o a eventos, que también sería otra línea que hay que sumar esa cantidad a cantidad total que este año está para esas subvenciones, para todas las subvenciones deportivas.
Pues eso en Ribadeo. Nos acercamos ahora hasta Burela. El concejal de Turismo, Ramiro Fernández Rey, hablaba de la presencia, un año más, de la localidad en Turexpo, en la Feira Semana Verde de Galicia, durante este pasado fin de semana. El caso es que este domingo tenía lugar una degustación de bonito en la que sirvieron 300 raciones en diferentes preparaciones. Escuchamos al concejal de Turismo de Burela.
Este fin de semana pues tuvimos una Feira de Semana Verde de Galicia en Silleda, onde participamos en Turexpo. Ali pues, tuvamos o noso stand, onde promocionamos todos os produtos turísticos do concello, ademais de tamén pues, fazer unha promoción da Feira do Bonito. A lectura que fazemos desa existencia desa feira é moi positiva, en tres aspectos, basicamente. ¿No? O primeiro aspecto é que o noso stand foi moi visitado, houve moitísima xente que se interesou polos recursos turísticos que ofrecemos aquí en Burela. En segundo lugar, fixamos unha degustación de bonito, que foi antes domingo, ás 12 da mañá, onde repartimos 300 racións de monito en diferentes preparacións. Unha delas era albóndigas, outra especialidade foi en empanada, outra especialidade foi en salpicón de marisco.
Pues debería estar prohibido hablar de estas cuestiones a estas horas del mediodía. Antes, un par de apuntes. A las 5 de la tarde en Viveiro, en el Monte San Roque, presentación del tercer rally da Mariña. Se celebrará del 10 al 12 de septiembre, este próximo fin de semana, en las carreteras de Viveiro, Vicedo, Xove, Ourol, Murás y Cervo. Y otra cuestión que te anunciábamos a lo largo de esta mañana, después de la toma de posesión de Fernando García Cadiñanos como obispo de Mondoñedo Ferrol, hoy conocíamos hace unas horas que Antonio Balín Valdés, el hasta ahora administrador diocesano, será el vicario general de la diócesis durante un periodo mínimo de 5 años. Continúa la información aquí en COPE a las 2:20. Más información local y comarcal.